Que el Señor os bendiga a todos, como lo está haciendo. Doy gracias por este gran placer de poder estar en esta mañana junto con todos ustedes compartiendo un culto. Para sacar un poco de tensión, voy a decirles unas cuantas cosas sobre mí, ¿de acuerdo? Antes de entrar en la palabra. La primera, sí, soy gitano. Se nota, ¿verdad? Y si no se nota, se lo digo. O si ya lo sabían, se lo recuerdo. Segunda, el por qué me llaman Pepo. Porque esto tiene un porqué. Ya ven que soy chiquitín. Hago 1,94 m, 100 y pico de kilos. El pico no os lo voy a decir porque no les interesa. Y cuando nací, pues era así más o menos. No pesaba 100 kilos, pero por ahí iban los tiros. Entonces, mi abuelo, por parte materna, el primer cristiano de mi casa, habían unos muñecos en, a ver si lo digo bien, en Canarias, en las Gran Canarias, que les llamaban los pepotes, porque eran unos muñecos muy grandes. Y me decía, es un pepote, y de pepote, 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 pues quedó Pepo, se acortó, menos mal, porque si aún me llamaran pepote, hasta que no me llaman, no vuelvo. Dicho esto, doy gracias al Señor nuevamente, a nuestro hermano Roberto Belair, aunque no esté, a su esposa y a esta santa iglesia que me reciba, sobre todo a mi hermana Ana Malverde, que lo primero que me ha dicho, no pegues ningún golpe en el púlpito, que si no sale el sonido. Es verdad que a veces la hermana Ana, a veces siempre dice cosas, pero es verdaderamente porque quiere excelencia para el Señor. Y uno si no la conoce mucho, pues entonces esto le despista. Dicho esto, ya entrando en un terreno más directo a la palabra, yo quisiera hacer lectura de la palabra que les voy a predicar en esta mañana. Está en el segundo libro de Samuel, ustedes tienen el boletín la escritura, en el capítulo 19 y versos desde el 24 hasta el 30. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Amén a su palabra. Sé que ustedes tienen en el boletín el título y luego verán el porqué. Yo cuando me encontré con este personaje tan conocido entre muchos, medio olvidado para otros, pues me fue una gran sorpresa. Entre otras cosas porque siempre que predico este tema o este mensaje, digo que es un llamamiento a nuestras conciencias. Porque hay cosas que con el tiempo, con los años, se nos olvidan. O incluso aquellos que no conocen al Señor o son nuevos en esto, es mejor recordar cosas que nunca deberíamos perder. Yo antes de entrar en este pasaje que acabo de leer, tengo que remontarme un poquito hacia atrás, en este mismo libro, pero en el capítulo 4 y verso 4, que es cuando empieza la historia de este personaje llamado Mefiboset. Mefiboset, hermanos y hermanas, es el hijo de Jonatán. En aquel tiempo era el próximo rey de Israel. Es el nieto del rey Saúl. Por lo tanto, es el tercero en la sucesión al trono. Es decir, tiene una herencia preciosa, tiene una infancia digna de ser recordada, puesto que no le faltaba nada. No le faltaban los últimos videojuegos, no les faltaba el último muñeco de moda. Era un niño que lo tenía todo. Aproximadamente tendría unos 5 años de edad, cuando empezó a rompérsele todo. Una mañana o una tarde, no se aclarece en la palabra, pero me imagino que una mañana empiezan a oír gritos, gente que corre por el palacio, portazos de golpe, y es porque hay una mala noticia muy grave. En el monte Gilboa, contra los filisteos, han perdido la vida el rey Saúl y el príncipe Jonatán. El niño apenas se entera de nada, tiene 5 años, pero es una historia muy triste que un niño quede huérfano de padre y de abuelo y que en ese momento su precio, con solamente 5 años, ya ha cobrado precio a su cabeza, porque era una costumbre en aquel tiempo que cuando un rey moría se tenía que exterminar a toda la familia, puesto que podían querer coger el trono. Y aquellos que querían usurpar el trono, pues no andaban con chiquitas ni con contemplaciones, sino que rasaban con toda la familia. Entonces, una nodriza, una niñera que se encarga del niño, no sabemos por qué no fue la madre, pero una niñera, cogió a ese niño y se lo llevó corriendo para esconderlo, viendo que ya era suficiente motivo de ruina o de lloro, diciendo, un niño que no tiene nada que ver con asuntos de Estado, de guerra, pues lo voy a poner a salvo. Lo acogió en su seno, en sus brazos, y empezó a correr. Con tal mala fortuna que sin quererlo ella, se le escapó el niño de entre los brazos y dice que cuando cayó al suelo se escucha un crack de huesos que se rompen. Cuando la niñera levanta al niño, se ha dado cuenta que ha quedado lisiado de los 2 pies, rotos los 2 tobillos y en medio de los llantos del niño. ¿Querían una historia triste? Ya la tienen. El mismo día que este niño perdió al padre, perdió al abuelo, perdió su herencia, perdió su futuro, quedó paralítico, lisiado de ambos pies. Todos nosotros tenemos una historia triste que contar. Todos tenemos pasajes oscuros de nuestra vida, sean pasados o presentes, o incluso futuro incierto que podamos mirar. Pero no quiero detenerme ahí, ya que en el Señor siempre, siempre hay solución. En el Señor nunca pasa algo porque sí, todo tiene propósito. Y cuando este hombre, bueno, mejor dicho, este niño crece, pasan años, y cuando ya el rey David, en ese momento que ha tomado su trono ya en Judá, no solamente en Hebrón, sino en Judá, se ha sentado, resulta de que el rey dice, o se acuerda, mejor dicho, del pacto que hizo con su amigo Jonatán, y se acuerda de él, no sé si porque soñó o porque tal vez se acordaría. Más bien yo creo que el Señor le hizo acordar de él. Y dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl al cual yo haga misericordia por amor de mi amigo Jonatán? ¿Por qué? Porque su pacto iba más allá de la vida. Aunque muchas veces pensamos de que se puede morir el propósito, la petición de nuestra vida, quiero decirte que toda petición, todo aquello que tú has pedido a Dios, Dios lo tiene en su memoria, a Él no se le olvida. Aunque pase nuestra vida física, yo hoy me acordaba de cuando han cantado Quiero levantar mis manos, de que ese himno tiene un montón de años. Y ese himno no sé por quién fue escrito, pero años y años después se sigue cantando, porque todo lo que es en Dios, tarde o temprano vuelve a aparecer. Y entonces dice que se acuerda y dice, ha quedado alguien. Y de entre medio de las sombras, y ahora déjenme que haga un poquito de mímica y hacer un poco volar la imaginación, porque yo me lo imaginé así. Se entrecorta una figura que yo siempre me lo imaginé así, un poquito bajito, regordete, moreno, medio calvo, un gitano, vaya. Que era un puente entre dos monarcas, entre dos reinos. Él había servido al rey Saúl y ahora al rey David, se llamaba Siba. Y él dice, sí, ha quedado alguien. El hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, dice, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, qué mala palabra, por el significado que tiene. Hay muchas traducciones, unos dicen que es sin pasto, desolación, abandono. Yo encontré una que me gustó más, me convenció más. En hebreo, la palabra lo significa no, y dabar es palabra en hebreo. Por lo tanto, es lo de bar es no palabra, un lugar de incomunicación espiritual, un lugar donde la radio Bonanova no llega, donde los mensajes poderosos de nuestro hermano Rubén, nuestro hermano Roberto no llegan, donde no llegan los hermosos cánticos, pero donde no llegó todo eso, llegó la voz y la orden del Rey. Y quiero decirte que hoy el Rey está aquí para hacerte misericordia, donde nadie llega, donde nadie puede alcanzar tu vida, aún en medio de esa crisis que no entiendes, sea escasez, sea problema matrimonial, sea un problema de salud, sea un problema de familia. El Rey está aquí y donde su palabra llega, aunque nadie llegue, su palabra va a llegar. Y dice que David, cuando escucha esa noticia de que hay alguien al cual puede hacer misericordia, porque nuestro Dios se deleita en hacer misericordia, dice la Escritura. Dice que manda corriendo a Siba o a cualquier de los siervos de él a coger a ese niño, que ahora ya es un hombre. Y cuando se presenta delante del Rey, le dice que se pone a sus pies, postrado, echa las muletas, yo me imagino, y se pone postrado con su frente en tierra, detalla la palabra. Y dice, ¿quién soy yo para que, dice, ¿quién soy yo, perro muerto, para que tú, Rey, te acuerdes de mí? Y él le dice, no, no temas. Dice, yo he aquí, haré misericordia a tu persona por amor de tu padre Jonatán. Pero, claro, transcurren muchas cosas, y ahora ya vamos a empezar un poquito a acelerarlo. En el reinado de David ya saben que David peca, luego se arrepiente, luego hay un problema con sus hijos, Abnón, y discúlpenme la expresión, viola a su hermanastra Tamar, Absalón, que es el hermano de padre y madre de Tamar, manda a asesinar a Abnón, es desterrado por ello. Y luego dice que Absalón es vuelto, pero no puede entrar a Jerusalén, está por alrededor, pero no puede entrar dentro de la ciudad. Y dice la palabra del Señor textualmente eso, dice que él se ponía a la puerta de Jerusalén. Y cuando pasaba alguien a caballo que tenía un juicio o un asunto que resolver ante el Rey, dice que él lo abrazaba, le besaba y le decía, si yo fuera juez en Israel, si yo fuera el Rey, yo te haría justicia, porque tus palabras son justas y tu causa es noble. Y dice la palabra literalmente que de esta forma robaba el corazón de los hijos de Israel. Quiero que eso se quede en su mente, ¿de acuerdo? Porque luego lo vamos a recoger. Así robaba el corazón de los hijos de Israel. Y ahora ya vamos cuando Absalón, después de haber hecho un golpe de estado, es derrotado, es muerto. Y entonces nos encontramos con este pasaje, cuando David vuelve a Jerusalén. Y la primera pregunta que yo me hice, cuando vi a Mefiboset tan desmejorado, en el tiempo que transcurrió, no sabemos cuántos días hizo, pero tal vez varios días de guerra. Mefiboset se encuentra en Jerusalén. Y David se encuentra con Mefiboset después de días de no verse, cuando habían estado acostumbrados a comer juntos, a estar juntos. Y David no le pregunta por el estado que tiene. Porque fíjense que detalla la palabra que no había lavado sus pies, no había cortado su barba, no se había aseado. Y yo dije, qué lástima que te has desmejorado tanto sin tener rey. Y entonces el Señor ponía en mi corazón que no era eso, es que Mefiboset encontraba faltar la compañía de su rey. Hoy en día hay gente que no se renueva menos que venga alguien de afuera y le predique un mensaje nuevo. Hay gente que no se renueva si no lo mencionan en la congregación o lo hacen orar. Hay gente que no se renueva, no se siente bien si no es reconocido entre los hermanos. Mas, sin embargo, hay gente que realmente tiene una razón de peso, que cuando no se encuentra cerca de su rey, entonces no se renueva, no recobra ánimo. Dios nos ayude en esta mañana a recordar que lo más importante, más que el ministerio que tengamos, más que el conocimiento, más que las alabanzas, es realmente encontrarnos con nuestro Dios, encontrarnos en intimidad con Él, porque eso es la vida cristiana verdadera. No es el conocimiento que yo tenga, que se tiene que tener, sí, pero ¿de qué vale yo tener todos los textos? Si hay un montón de teólogos que conocen todos los textos e ignoran al autor de los textos. Luego, la pregunta de David aún es más profunda, porque no le pregunta por el estado, por lo desaliñado que está, sino le pregunta, ¿por qué no viniste conmigo? Dios hoy no te pregunta si tienes dinero en el bolsillo. El Señor hoy no te pregunta si vienes con corbata o no. El Señor te pregunta por qué hace tanto tiempo que no le vas a ver. Porque venir a la iglesia no es venirle a ver. Es en aquellos momentos cuando uno se aparta, apaga la televisión, apaga la radio y empieza a hablar con Él. Cuando empieza uno a leer la palabra, encontrarse con Él realmente. No leer la palabra para componer un sermón o para hacer un estudio bíblico. O porque te lo ha mandado como deberes para casa. Sino realmente cuando tú empiezas a intimar de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Porque nuestro Dios es incomprensible. Yo no puedo entenderlo, pero Él dice que se deleita en hacer misericordia y en estar con nosotros. Es más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no quiso quedarse. Por eso yo muchas veces lo digo, que yo no comparto la doctrina de los testigos de Jehová, ni igual que ninguno de vosotros, porque los testigos de Jehová dicen que cuando el Dios del cielo vio a la gente que se perdía, o al ejército que se perdía, Él se quedó en el cuartel celestial dando órdenes. El Dios que nosotros predicamos no se quedó en el cuartel, se hizo soldado como nosotros. Y los primeros tiros cayeron sobre su pecho. Ese es el Dios que tienes, un Dios cercano. No es un Dios de teoría, no es un Dios de ensayo, no es un Dios de esquema. Dios se salta todos los protocolos porque te ama. Y es así de sencillo y de profundo a la vez. Luego, me encantó porque Mefiboset no le oculta las cosas que le pasan. Miren, hay dos formas de hablar con Dios. Una es con la mente y otra realmente a corazón abierto. Mucha gente habla y repite textos, y no digo que sea malo, pero no es la capacidad, sino el contenido que hay en el corazón. Hay gente que los escucha orar y más que los abogados, son increíbles, recitan textos, los parafrasean, luego los vuelven a tomar. ¡Oh, qué léxico, qué verborrea! ¿Pero para qué? Si no hay nada en el corazón. Es por eso he dicho que es un llamamiento a nuestras conciencias, porque Mefibosé, cuando le pregunta el por qué no ha venido, él le dice, ¡ay, Señor mío! Mi siervo me engañó. ¿Saben quién era el siervo? Siba, el mismo hombre que lo había servido para que lo rescataran de Lodebar, ahora le había puesto la zancadilla. Y yo muchas veces digo que no nos fiemos del hombre, porque el hombre es la catapulta que te ensalza y la lápida que mañana te aplasta. Así somos los hombres, variables, con defectos como todos. Pero si te fías de él, te puedo garantizar que nunca, nunca, nunca vas a ser defraudado. Luego continúa y él le dice, y no le oculta, decir, tú sabes cómo soy. Tu siervo es cojo. ¿Cuántas áreas de tu vida tienes que cojear? Te pregunto hoy en esta mañana. ¿Cuántas áreas de tu vida crees que realmente no andan como deberían? Sé que a lo mejor has tropezado, has caído y te has quedado cojo por un problema que has tenido, por una situación que has atravesado, pero el Señor hoy te invita y te dice, siéntate a mi mesa. Da igual los tropiezos que hayas tenido. Da igual la área coja, yo la conozco, da igual, la quiero compartir contigo. Y Él quiere sanar tu alma en esta mañana. Pero esto continúa y sigue. Porque cada vez que el Señor pregunta algo, a la misma vez nos da la respuesta. Él dice, mi siervo me engañó, porque yo le dije que pusiera un asno y unos regalos, y Él los tomó y hizo... Siba hizo ver que lo había regalado Siba y que Mefiboset se había ido con Absalón. Pero no fue así. Mas, sin embargo, me encanta la capacidad de aceptación de los juicios del Señor, o de su rey, mejor dicho, en caso de nuestro Dios. Le dice, da igual, porque mi Señor el Rey dice, es como un ángel del Señor, haz lo que bien te parezca. Me encantó, porque hay gente, hermanos y hermanas, que tiene fuerza, como Adonías y Absalón, para rebelarse. Pero hay gente como Mefiboset, que tiene humildad para someterse. Hoy en día, hermanos, estamos en una época donde la rebeldía está haciendo estragos en la Iglesia. Sea por temas doctrinales, sea por temas de aceptación de administración, sea por cualquier cosa que ustedes se imaginen. ¿Y por qué tiene que pasar siempre la ofrenda el mismo? ¿Y por qué siempre tiene que hacer la lectura el mismo? Y eso causa rebeldía. Y discúlpenme, yo veo en la palabra que la santa unción no engendra rebeldes. Porque David, aunque fue ungido, volvió a las ovejas de su padre. La gente que es ungida por Dios no es rebelde, sino es sumisa, es mansa. Aunque incluso la gente que te esté presidiendo, que no es el caso, ¿eh? Ya lo adelanto porque esto se está grabando y si lo escuchara Roberto me podría matar. Aunque la gente que te esté administrando desde el púlpito se llegara a equivocar o a corromper, quiero darles el mejor de los ejemplos. Fíjense en Samuel. Peor padre espiritual que él, ninguno. Elí, discúlpenme, más gordo que yo, porque dice que era obeso, eso seguro. Y discúlpenme a la persona que también tiene sobrepeso como yo. Pero dice que ciego, sin visión, y corrupto porque consentía los pecados de sus hijos. Mas, sin embargo, Samuel se sometió a su persona hasta que éste murió. Porque el obedecer te traerá bendición. El rebelarte no te va a traer bendición. Y lo que me encanta es que hay gente que pierde el tiempo ganándose el territorio, lo defiende. Oye, que yo llevo tantos años en la iglesia. Que yo hice tal estudio hace tantos años. Oye, que no pierdas tanto el tiempo en defender tu terreno. Gánate el corazón del rey y vas a salir ganando. Hay gente que está defendiendo tanto su parcela, su testimonio, sus años, su conocimiento, sus talentos, sus dones. ¿Para qué? Si hace tiempo que ya no te conectas al corazón del Señor. El corazón de tu rey hace, de nuestro rey mejor dicho, hace que nuestros sentimientos sean más puros, más nobles. Por eso cuando vemos a gente que solamente sabe hacer que cruces a la gente, que cuando falla no es capaz de extender su mano, yo siempre digo que esas personas hace tiempo que no se codean con el Señor. ¿Saben por qué? Porque Mefiboset mismo dice: mi casa era digna de muerte, digna de muerte. Mas tú tuviste misericordia y pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. No nos olvidemos nunca de dónde el Señor nos ha sacado. Se nos hace la mentalidad frágil porque nos acostumbramos a los bancos, a que nos digan una buena palabra. Pero nos olvidamos de que si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros nos merecemos ni un banco, ni medio banco de un lugar. Yo el primero, y el que quiera ponerse a la cola que me siga. Todos éramos dignos de muerte, dice la Escritura, que no hay ninguno de bueno. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos contrarios, enemigos de Dios. Mas dice el libro de Romanos que aun siendo nosotros enemigos, Él nos amó y se dejó crucificar por amor a ti y a mí. Y dice este cojito, Mefiboset, ¿qué causa más tengo yo para clamar, para quejarme? Si tengo el mayor regalo, tengo la comunión con mi rey y un sitio a su mesa. Pero hay algo que es aquí donde van a entender el porqué el título. El título pone un guerrero diferente. Y cuando Dios me lo dijo, cuando estaba acabando estas pinceladas, Señor me dijo: Pepo, ¿te das cuenta? Es un guerrero diferente. Y yo dije: Señor, un guerrero. Espera, espera. Vuélvelo a repetir porque no lo entiendo. En mi corazón, no escuché ninguna voz ni ninguna cosa rara. Sino en mi corazón, un guerrero diferente. Y yo digo: Señor, ¿cómo un guerrero si es un lisiado? Aquí lo pondríamos a vender cupones de la ONCE. Es una persona imposibilitada, con problemas. ¿Cómo puedo decir que es un guerrero? No lo entendía. No lo entendía para nada. Hasta que el Señor me hizo ver algo. ¿Se acuerdan de lo que les he dicho que quedara en su mente? Yo le pregunto, por medio de la imaginación, hoy a Mefiboset. Mefiboset, ¿qué hazaña has hecho? Ninguna. Dice: espera, ¿has tomado una espada y has matado a 3 gigantes? No. ¿Has matado a 1000 hombres con una sola lanza? Que no, Pepo, que solamente si cojo una de las muletas de menos me caigo. No, espera, espera, no puede ser. Si, a ver, ¿qué guerrero eres tú? Si no has matado a nadie, si no has hecho nada... No puede ser, es imposible. ¿Cómo puedes ser un guerrero tú? Hasta que él me contestó y me dijo, es verdad que soy un lisiado, es verdad que soy alguien que está imposibilitado, pero escúchame bien, mi corazón no he dejado que lo robara Absalón. ¿Cuánta gente con espada se fue tras Absalón? ¿Cuánta gente dejó que robaran su corazón, como he dicho antes? Pero este, aún lisiado, sin el amparo de su sirviente, sin el asno para montarlo, pero se mantuvo fiel a su señor. Por eso estaba tan desmejorado. Estaba dando un mensaje a este falso rey llamado Absalón. Le estaba diciendo, tú no eres mi rey. ¿Cuánta gente quiere vivir para pelear con esta? Pero discúlpenme, con la palabra, no se vive para pelear, ni esgrimir, ni hacer duelos de espadachines. Se tiene que vivir sometido bajo la autoridad de la palabra. Como dije una vez en Radio Bonanova, en uno de los programas, dije, hay gente que usa la Biblia para hacer dinero, hay gente que usa la Biblia para ser famoso, hay gente que usa la Biblia para dar miedo con el Apocalipsis. Pero el problema es que la Biblia no se usa, la Biblia se vive. Y ahora yo quiero hacer dos cosas. Una es contarles una anécdota y luego, con el permiso que me han dado los hermanos y mi hermano Rafael, que Dios lo bendiga mucho, quisiera compartirles una alabanza luego. Pero primero quiero contarles una anécdota que la voy a hacer como si lo hubiera vivido yo, ¿de acuerdo? Un día en Radio Bonanova sonó el teléfono, estaba mi hermana Ana allí escuchando y recibió una voz de una mujer anciana, viuda, y sin hijos y sin ningún porvenir. Y le decía, me estoy gastando el último euro en esta llamada, no tengo para comer, vivo en tal calle, en tal número, estoy desalojada de todos los lugares, necesito algo para comer. Y se colgó la comunicación. Roberto, yo, Joel y Ana estábamos hablando, decir, a ver qué vamos a hacer con esta mujer, la tenemos que ayudar. Pero ese mismo programa de Radio Bonanova lo escuchó también un satanista. Y ese hombre hizo, ya sé lo que voy a hacer con esta mujer. Voy a coger a dos de mis discípulos, les voy a dar 200 euros, que se vayan al Mercadona y que compren toda la comida que puedan, que se presenten delante de esta mujer, que piquen a la puerta de su casa y cuando le den las bolsas le dirán, ¿sabes quién te trajo esta comida? ¡Satanás! Y aquellos dos secuaces, aquellos dos discípulos hicieron eso, compraron los 200 euros de comida en el Mercadona, se fueron hasta la casa de esa mujer, golpearon la puerta. ¡Ay! Y cuando los vio aquella mujer con las bolsas de comida, ¡gracias, gracias, de verdad, muchas gracias! ¡Pasad, pasad, hijos, pasad! Y aquellos dos decían, señora, le tenemos que decir una cosa, no hace falta, de verdad, no me deis nada más, gracias, gracias. Pero le tenemos que decir una cosa, no, hijo, no, 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 no hace falta, de verdad, nada, muchas gracias. Yo lo único que sé es que cuando una pide algo a Dios, hasta el demonio obedece. Por eso, aunque te encuentres como Mefiboset, incapacitado, solo, desvalido, el Señor está en el cielo y te escucha. Y se acuerda de ti. Ahora sí que voy a pedir a mi hermano Felipe que él tome, por favor, el piano. Y les ruego, por favor, que si desafino en alguna nota, ayer estuve 10 minutos ensayando esto porque vine muy tarde de trabajar. Pero sí que quiero que presten atención a la letra de esta canción, porque normalmente siempre exaltamos el nombre del Señor, que para eso es la alabanza. Pero hoy el Señor, a través de mi persona, de esta alabanza, quiere darte un mensaje. Estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Y a ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento en el nombre de Jesús. Amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando en abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, ya en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando en abandonarlo todo, quiero animarte y llevarte esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento, y en el nombre de Jesús. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando en abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy, nos cubra hoy. Que la gracia y la misericordia del Señor nos cubra hoy.